RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de Canal Institucional y también estamos en Canal UNAD. A partir de una importante fecha que celebramos este mes en Colombia, el Día del Maestro, hoy hablaremos de la importancia de estos actores sociales que constituyen un papel fundamental en la educación, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Por esta razón nos acompañan la doctora Sandra Milena Morales Mantilla, decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Bienvenida.
Muchas gracias, muy complacida de acompañar hoy este espacio.
El gusto es nuestro. También nos acompaña la doctora Marta Lucía Duque Ramírez, asesora de Rectoría de la UNAD.
Muchas gracias por habernos invitado.
Bienvenida. Y por supuesto, el doctor Jaime Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Bueno, encantado de compartir la reflexión sobre los docentes en el día de hoy.
Así es, doctor Leal, muchísimas gracias. Muy bien, doctora Sandra Morales, quisiera empezar por usted. Contextualicemos un poco la fecha, por qué se hace, por qué se celebra y por qué hacer un homenaje tan importante a los profesores.
Bueno, en realidad ser maestro no es solo una profesión. Ser maestro es la evidencia de un proyecto de vida profesional que trasciende a la persona misma. Ser maestro es la profesión del servicio y realmente eso merece un reconocimiento. ¿Quién no recuerda a su maestro? ¿Quién no tiene un afecto especial por su maestro? Eso realmente merece ese espacio del año en el que nos detengamos a dar gracias, a celebrar y a homenajear esas personas que han significado tanto en nuestros proyectos de vida.
Así es, doctora Marta Lucía, ¿cuál es esa responsabilidad, esa principal responsabilidad de los maestros para con sus alumnos y con la sociedad en general?
Bueno, hay una responsabilidad muy grande y es la de garantizar el aprendizaje. Yo creo que esa es la gran responsabilidad que tiene que tener un maestro. En ese evento de construcción de conocimiento se requieren pasos firmes. Pasos como la organización, la planificación, el modelo pedagógico, las estrategias, sí. La indagación que conduzca luego a una formación en la investigación, la interacción en la presencialidad, la interactividad en la distancia y la evaluación, me parece que son factores protagónicos en el ejercicio de aprender. Allí, tener en cuenta esos factores y desarrollarlos con gran responsabilidad permite resultados óptimos en el proceso de formación. Pienso que es fundamental también mediar el conocimiento que posibilite de tal manera una formación integral, permitiendo al estudiante encontrar sentido y responsabilidad frente a lo que aprende.
Doctor Leal, ¿cuáles considera son esas características de un buen maestro que uno diga es un buen maestro? Definitivamente tiene este ingrediente, es un buen maestro.
Bueno, yo diría que, como lo dijo la doctora Sandra, cualquiera tiene la posibilidad de ser maestro. No hay que formarse como maestro o como profesor para ser un buen maestro. Entonces, de ahí se desprende una condición que es fundamental y es tener conciencia de la responsabilidad fundamental que se ejerce en la formación de otros. Y esa conciencia hace que sea un sembrador de proyectos de vida, que sea un sembrador de futuro, que coadyuve siempre pasiones por la vida, pasiones por los valores, pasiones por el respeto y también pasión por el conocimiento. Esos elementos indudablemente enrutan a cualquier ser humano a mirar de otra manera la posibilidad de la construcción de esperanza sobre su propio proyecto de vida y la de su entorno. Esa perspectiva indudablemente, si la tiene clara una persona, llámese ingeniero, llámese administrador, llámese zootecnista, llámese médico, cualquier profesión tiene la posibilidad de enrumbar muy bien esa construcción de futuro para otros. Y esa es la perspectiva con la cual creemos que hay que distinguir a los buenos maestros. en donde se anteponen los intereses personales por los intereses colectivos, por los intereses de los otros. Y esa es la lógica con la cual también no solamente ganan el espacio de autoridad que les da la sociedad, sino el orgullo que sienten otros de haber sido orientados por ese tipo de personas. Esa es una perspectiva clara que históricamente ha venido evolucionando en la medida en que hoy la educación es más mediatizada, que es más digital, y eso indudablemente nos lleva a un tema que es fundamental, y es hablar de la perspectiva del maestro en el siglo XXI.
Sí, y hacia allá vamos, doctora. Quisiera preguntarle cuáles han sido esas transformaciones, y usted desde su experiencia sabrá, qué ha sufrido o qué ha tenido la labor.
Bueno, realmente un maestro del siglo XXI, y concretamente un maestro que actúe en la educación a distancia, requiere unas competencias y unas formas específicas de acción pedagógica, didáctica, formativa. Definitivamente tenemos que ser generosos y ceder ese espacio de poder que hemos creído tener en el proceso formativo, sintiéndonos el centro y los dueños del conocimiento y del proceso formativo mismo. Un docente del siglo XXI tiene que ser capaz de compartir ese espacio de formación con los medios, con las mediaciones, con los estudiantes mismos, que pueden convertirse también en formadores de sus pares. Tiene que ser capaz de hacer una excelente selección de contenido de aprendizaje. Tenemos que ser unos grandes expertos en nuestras disciplinas, obviamente. Un maestro realmente es aquel que conoce los objetos de aprendizaje, pero que también es un gran seleccionador de esos contenidos de aprendizaje. Igualmente están allí a disposición de sus estudiantes. En fin, un maestro del siglo XXI es aquel que cede espacios y que comparte ese gran espacio de poder que significa un aula. Un docente de educación a distancia tiene que entender que lo que hace es favorecer y propiciar unos ejercicios de aprendizaje en los que verdaderamente son los centros del proceso, que son los estudiantes.
Vamos a una breve pausa, a unos cortes institucionales, pero recuerden que pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co. También nos pueden seguir a través de la red social Twitter. Estamos en @edu/desarrollo. También pueden ver este capítulo por Canal UNAD y pueden escucharnos por Radio UNAD. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Estamos de vuelta en su programa UNAD a propósito del Día del Maestro, discutiendo también sobre la educación en Colombia. Por eso quería preguntarle, doctora Marta Lucía, ¿la metodología actual tiende a desaparecer?
No tiende a desaparecer, tiende a ser acompañada de nuevas formas de hacer el ejercicio de aprender. Me parece que lo que hay no es que esté mal, lo que hay es que recontextualizarlo y ponerlo a tono con un mundo globalizado como el nuestro.
¿Cómo hacerlo, doctor Leal?
Bueno, de múltiples formas. Yo creo que hoy hablar de un buen maestro pues indudablemente encierra características relacionadas con dominio de muchas competencias. Primero, la competencia del ser humano integral, que es clave. O sea, una persona integral es una persona que garantiza coherencia en su discurso y en su acción desde la perspectiva de un pensamiento. Uno.
Sí.
Dos, garantiza rigurosidad, que no una postura autoritarista sobre el estudiante, sino una exigencia fundamental frente al derrotero que se ha planteado para que esa persona crezca en las competencias y en la acumulación y desarrollo de conocimiento. Un elemento fundamental es que reconozca el aprendizaje significativo del otro. Esa condición indudablemente retoma condiciones también fundamentales en la estructuración de la innovación y la creatividad de los elementos que acompañan el quehacer del docente. Docentes mecánicos, docentes que repiten discursos, que repiten conocimientos generación tras generación, que sientan y aburren a un grupo de personas que ya están pensando en otras cosas, así estén ahí físicamente sentadas al frente de ellos, con la mente puesta en otras partes, ese tipo de docentes van a desaparecer seguramente. Pero también el docente que apasione en su práctica y con su ejemplo. Es decir, una persona que sea capaz de poder influir en la construcción de un proyecto de vida clave, necesario para el otro. Esos son los maestros que nunca se olvidan.
Así es.
Hay siempre la expectativa de qué tipo de maestro influyó en mí y cuál no, ¿cierto? Y yo creo que la idea es que si un docente se esfuerza por entender la orientación sobre cada uno de los estudiantes que tiene sentados con ellos, si tiene la capacidad de reconocer que hay un mundo especial en cada uno y hay un mundo compartido en el colectivo de estudiantes, es un docente que va a tener esa posibilidad de adaptarse a las exigencias del mundo del conocimiento.
Doctora Sandra Milena, desde su experiencia, ¿dónde quedan entonces esas formas tradicionales o qué hacer con ellas o cómo integrarlas también? Le transfiero la misma pregunta que le estaba haciendo al doctor Leal.
Sí, realmente es una actualización de competencias. Lo que pudo ser muy válido en un momento por las lógicas de pensamiento, por las necesidades que podían tener las personas en un momento, puede no ser válido en otro. Nosotros no podemos mantener esquemas educativos de siglos anteriores en este siglo. Sin embargo, el maestro tiene unas funciones y unas responsabilidades sociales y unas responsabilidades profesionales que son válidas y pueden permanecer en el tiempo. El maestro es un modelo. No podemos evadir esa responsabilidad formativa que tenemos. Si bien es cierto, nuestra función no es adoctrinar, nuestra función no es hacer que el otro sea como nosotros, sí tenemos una responsabilidad fundamental en ser inspiradores de proyectos de vida.
Así es.
Podemos ser el gran psicólogo, el gran ingeniero, y ejercer nuestra labor como docentes, y tenemos que pasar a la historia siendo el gran ingeniero que produce conocimiento y que aporta esa disciplina, pero que también está aportando a la construcción de proyectos de vida. Esa es la diferencia entre un profesional que se dedica a X actividad y un profesional que se dedica al ejercicio docente.
Doctora Marta Lucía, ¿su opinión?
Me parece que el ejercicio de integrar lo que existe o lo que de pronto en algunos escenarios, como dice la doctora, se consideran no pertinentes. Con lo nuevo, esa integración permite que no votemos lo que tenemos, porque de hecho hace parte de un aprendizaje de la vida del maestro. Pero ese aprendizaje también le tiene que dar la posibilidad de mirar lo nuevo y lo que tiene que integrar y ser muy selectivo, como dice la doctora Sandra, muy selectivo.
Así es. Estamos hablando de ser selectivos, pero entonces, ¿bajo qué criterios una institución como la Universidad Nacional Abierta de Distancia escoge a sus maestros o a sus profesores?
Bueno, aquí hemos incorporado unos procesos de selección de docentes bastante rigurosos y transparentes. Buscamos, ante todo, que sean profesionales destacados en su formación, que tengan unos niveles académicos reconocidos y competitivos a la hora de el conocimiento que deben dominar, que tengan un espíritu emprendedor, una capacidad investigativa incorporada y que sean sobre todo capaces de entender que están siendo parte y actores fundamentales de un modelo pedagógico que no es usual en la educación tradicional y que, como bien lo decía la doctora Sandra antes, aquí estamos colocando como punto referente no al docente, sino al estudiante como protagonista de su proceso de autoformación. Eso significa que esté en la capacidad de coadyuvar ese proceso, de estar en la capacidad de ser un buen guía, de ser un buen orientador, de ser un buen consejero para el estudiante, no solamente en las condiciones propias de ese conocimiento que desarrolla como parte de un curso, sino en la capacidad también de ser un buen consejero y de ser un buen ejemplo en la estructuración de un proyecto de vida. Finalmente, la educación lo que produce es eso, sí. Las posibilidades de construir esperanza para un individuo, pero también para un grupo de individuos que al final influyen de manera significativa en la construcción de una buena sociedad.
Es sin duda un gran reto hacer que tanto profesores como estudiantes cambien ese chip.
Indudablemente. Hoy yo creo que si no funcionamos en el escenario de la mente digital, el punto en el cual podemos rezagarnos nos puede llevar a lo que en otrora dejamos desaprovechar para hacer un país de mejores condiciones y calidad de vida para sus pobladores.
Doctora Marta Lucía, pero ¿cómo lograrlo exactamente? Es que esa es la inquietud. ¿Cómo lograr que el profesor, que el maestro de tiza y tablero, como mencionaba el doctor Leal, logre hacer ese cambio, logre hacer ese switch?
Mire, es estableciendo una relación integral y positiva entre el estudiante y el maestro. Y esa relación tiene un encanto, es enamorando. Si el maestro no enamora, en cualquier escenario, en el de las estrategias antiguas, en el de la sumatoria con las nuevas, el ejercicio de aprender no se ejerce, o sea, no se logra con óptimos resultados. El profesor tiene que enamorar al estudiante. Esto es una cosa de encantamiento. Sí. Esto también tiene sentido. Esto también hace de las personas que están en ese ejercicio que surja esa pasión de la que estaban hablando ustedes. Y la pasión sale de ahí. Solamente lo que se hace con amor tiene pasión. Y en ese ejercicio, la relación integral y positiva inicia con un diagnóstico que permite detectar cuáles son los interferentes en el proceso de aprendizaje, pero que termina felizmente con un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes que respete ese saber inicial que se tiene previo a la concepción del tema motivo de aprendizaje, que se conjuga con una nueva versión y que permite la construcción verdadera de conocimiento. Allí está el quid del asunto. Yo creo que es con amor.
Doctora, le doy la palabra.
Bueno, yo diría que además de ese amor se necesita un ejercicio de estudio juicioso. Uh-huh. Hay que aprender a ser maestro. Y realmente para aprender a ser maestro, pues hay que estudiar, hay que cualificarse. Hay que establecer acciones de mejoramiento institucionales y acciones de mejoramiento individuales. El docente unadista es formador, es investigador, es diseñador de medios, es un actor social, trabaja en red. Tiene que integrar realmente las tecnologías para propiciar unas excelentes oportunidades de aprendizaje, y eso no se aprende, y eso no es una generación espontánea, y eso no es simplemente querer que eso resulte en mí. Realmente necesito estudiar para que eso resulte en mí. La UNAD, siempre lo he dicho, es una gran escuela de educación y asume la responsabilidad de formar a sus docentes. Nosotros tenemos un programa, el programa Formador de Formadores, que ha sido una apuesta institucional muy seria para formarnos a cada uno de los mediadores en la institución para poder actuar en el marco del modelo pedagógico y para poder construir las competencias que realmente requerimos. Pero también hay políticas de incentivos a la formación docente, a la formación posgradual, a la formación de alto nivel. Estoy segura que muchas de las personas que están viendo este programa en este momento han sido beneficiarios de este tipo de incentivos y han hecho sus maestrías y están cursando sus doctorados en el marco de esta política. También los ejercicios de autoevaluación constante que hemos realizado en los distintos programas nos han permitido definir planes de formación docente. Hoy en día las escuelas podemos dar cuenta de qué es lo que realmente necesitamos para nosotros poder de verdad aportar a la construcción del país que necesitamos y poder realmente responder a las necesidades de nuestros estudiantes.
Construcción de país, un gran reto. Nosotros vamos a unos cortes institucionales, pero nos pueden enviar todas sus dudas y sugerencias a educacion.desarrollo@unat.edu.co. También nos pueden seguir a través de la red social Twitter. Estamos en @edu/desarrollo. Recuerden, pueden ver este capítulo por Canal UNAT. Ahí aparecen cada uno de nuestros enlaces. Ya regresamos.
Construyendo ciudadanía. Un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Estamos de vuelta en su programa UNAT Educación y Desarrollo, hoy hablando sobre la educación en Colombia a propósito del Día del Maestro. Vamos a preguntarle al rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ¿cuál es el apoyo que reciben los maestros en nuestro país, en Colombia?
Yo creo que el balance es deficitario, históricamente deficitario. Yo creo que no solamente los maestros, todo el sector educativo siempre ha sido un sector mendicante en nuestro país. Y yo creo que esa reflexión no es una reflexión nueva, es una reflexión que antecede décadas en la construcción inclusive del propio ejercicio del magisterio en Colombia. Nuestra historia nos cuenta que esa actitud mendicante viene gestada desde las épocas de la colonia española. Y así lo heredaron los gobiernos que después de la independencia pensaron que el maestro y el ejercicio de la educación era irrelevante en la construcción de sociedad. Y por eso hoy estamos viviendo muchas de esas consecuencias de una falta de liderazgo, de visión sobre el papel fundamental que juega la educación en la transformación social y en la construcción de una mejor condición de nación. Esas referencias yo no diría que se hayan superado sustancialmente. Así hayan cifras que muestren que hay incrementos, así hayan discursos que hoy muestren que la educación puede ser más parte de esa intencionalidad, la práctica en la educación sigue demostrándonos que seguimos siendo un tercer sector, ni somos de primera, ni somos de segunda, no somos parte de las llamadas locomotoras de transformación social. Después se acordaron que existía, entonces dijeron que sean los rieles y la cosa por ahí no funciona. La educación, el día que sea abordada por los políticos, por los gobernantes, con el papel protagónico que debe jugar en la transformación de un país, nos va a cambiar todas las dinámicas con las cuales hoy soñamos un nuevo país, una nueva Colombia. Esa perspectiva ojalá siempre se esté no solamente reflexionando, sino actuando en la construcción de políticas serias de Estado frente a la realidad educativa colombiana.
Y es que ahí es donde uno se pregunta, doctora, ¿dónde queda el Estado?
Bueno, pues yo le diría que en términos de la educación pública, el apoyo del Estado es ninguno. Mi ejercicio de 23 años con el Estado me dejó una gran experiencia en el crecimiento personal, pero un gran vacío en el apoyo que pude haber recibido del Estado. Yo soy de ese grupo de maestros que en un 70% en el país nos hemos formado por iniciativa y a costo propio en pedagogía. Y algunos, como yo, muy pocos, hemos tenido la oportunidad de formarnos, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. Pero esa formación de los maestros tiene que variar y tiene que apuntar a la gran evolución que tiene la educación como tal. Hago parte también de ese grupo de maestros que compró tiza,
sí,
que compró almohadilla, que compró marcador, que compró libro para poder hacer posible el ejercicio de formar. Porque la miseria del país está reflejada en esa inoperancia que ha tenido el Estado frente a la educación. Y esto no es una queja, ni tampoco es una actitud contestataria ni mendicante, como lo acaba de decir nuestro rector, frente al Estado. Es simplemente un llamado a las precarias políticas de atención a la educación que ha tenido un gobierno indolente. Un gobierno que no ha asumido la responsabilidad que debe tener con la formación y con la educación de un país pobre, de un país que tiene seres humanos llenos de expectativas y de gran esperanza.
Y es que llama la atención una cifra, solo el 4,8% de los maestros para el año 2010 tenían doctorado en el país.
Imagínate, yo podría decir que es uno de los sectores más formados del país. Pero se lo estoy diciendo, a costo propio y con iniciativa propia. Los maestros nos hemos endeudado en su historia para podernos formar. Que el ámbito y la posibilidad de formarse ha estado mucho en lo pedagógico, que en ciertos casos tampoco lo hemos sabido utilizar debidamente. Es cierto, pero no hemos tenido, el Estado ni siquiera ha brindado la posibilidad, sea a costo propio, de tener otras posibilidades de formación que hagan de la educación o la transformen. Por ejemplo, los maestros tenemos que aprender de la administración educativa. Tenemos que aprender de la financiación educativa. Los maestros nos dedicamos a dar la clase, pero no sabemos cuál costo. No sabemos cómo se dirige un equipo, un grupo de maestros en una escuela. Y si ese grupo de maestros de la escuela, del sector primario de la formación, no sabemos cómo se dirige, cómo organizarlo como una comunidad académica, pues es muy difícil lograr que la evolución, que haya una evolución de tipo administrativo y organizativo en una institución educativa.
Muy cierto, doctor Leal. Conclusiones de manera breve.
Bueno, yo creo que un docente que hoy quiera referenciar lo protagónico de su acción, indudablemente tiene que entender que si algo tiene valía en su gestión educativa, es ser lo que representa ser, el ejemplo social más digno y más vivificante que se puede pensar de una persona para influir en otras.
Muchas gracias. Doctora Marta Lucía Duque, conclusiones de manera breve.
Yo pienso que el futuro de los maestros en este país está obligadamente relacionado con la necesidad de empoderarse, de participar activamente en la construcción de referentes sociales. Referentes sociales que lo ubiquen como un visionario de futuro, como un crítico del presente y de la historia que tenemos, y que le permita al estudiante entender que la responsabilidad con el proceso de aprendizaje también depende de él, pero que tiene una gran responsabilidad social cuando lo adquiere.
Doctora Sandra Milena Morales.
La profesión docente realmente tiene que pasar por las venas. Formación permanente, actualización, mejora continua, tiene que ser la meta de cada uno de los docentes de la UNAD y de todo el país.
A nuestros invitados, muchísimas gracias, doctor Leal.
No, fabulosa la reflexión. Me encantó, espero que a los televidentes igualmente, y que nos sigan acompañando en este programa.
Feliz Día del Docente para todos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su compañía. Ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este su programa UNAT Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co. También nos pueden seguir en Twitter. Estamos en @edu_desarrollo. Pueden ver este capítulo, además, por Canal UNAD. Hasta una próxima oportunidad. Los acompañó Laura Puente.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.